El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Bien, mis queridos oyentes, en esta mañana del domingo saludarlos y desearles que la paz de Cristo anime los corazones, el espíritu de todos nosotros, los que acompañamos en este domingo el programa Semilla de Esperanza. Hoy quiero felicitar al Padre Fernando. Juan Fernando, ayer fue su aniversario sacerdotal. ¿Cuántos años, Padre?
Ya 22 años.
22 años de vida sacerdotal. Felicitaciones. Y bueno, pues ya son 7 de esos 22, 7 en el programa Semilla de Esperanza. Claro. Así que sí. Hace parte de nuestra familia, hace parte de nuestras oraciones. Y bueno, pues ustedes que nos están escuchando, una oracioncita en este domingo para darle gracias a Dios por esa vida sacerdotal del Padre Fernando, y para que le regale muchos años más llenos de fortaleza y de profundo deseo de continuar. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículo de 1 a 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: prepare en el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén confesando sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, una correa de cuero y en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agarrarme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor.
Y bien, agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda de celebrar un aniversario más de mi vida sacerdotal en este proceso vocacional. Comparto también con todos ustedes y agradezco a todos nuestros oyentes su dedicación a nuestro programa. Y vamos a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado, y donde iniciamos nuestra reflexión preguntándonos: ¿está la Iglesia preparando el camino para la manifestación de Dios? Esta es la pregunta que el texto para este domingo segundo de Adviento nos presenta. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la manifestación de Dios en la persona de Cristo, la Iglesia está llamada a preparar el camino para que Dios se manifieste hoy, en tantos acontecimientos que envuelven el mundo moderno. El Evangelio de San Marcos comienza con la proclamación de Juan el Bautista. El escritor nos indica que estas son las buenas nuevas, Evangelio en griego. Las buenas nuevas de Jesús, que es proclamado el ungido de Dios, el Christos, y quien es a la vez el Hijo de Dios, Estos primeros versos del Evangelio de San Marcos están llenos de posibilidades para la persona que predica este domingo. Cada palabra, cada movimiento dentro de esta pericopa está ya llena de mensajes a los que el predicador o la persona que trate de entender el Evangelio pueda hacer alusión. El mensaje del profeta es notable, que el escritor del Evangelio toma de dos profetas, Isaías y Malaquías, para hacer de estas dos profecías una sola. El texto de Marcos 1:2 proviene de Malaquías 3:1, mientras que el texto de San Marcos 1:3 proviene de Isaías 4:3. Es imposible saber por qué San Marcos atribuye ambos textos a un mismo profeta. Sin embargo, esta práctica nos revela algo interesante de las comunidades cristianas primitivas. Estas comunidades leían la historia de Israel a través de los ojos de la historia de Cristo. Quizá esto nos permita explicar por qué para San Marcos es más importante el contenido de la historia profética que la procedencia de tales profecías. Para el escritor del Evangelio, lo importante era que la profecía ha sido cumplida en la persona y el mensaje del Evangelio de Jesús. Cualquier predicador de nuestros días hará bien en mantener esto en mente a la hora de preparar su mensaje para la comunidad. Nuestra lectura de la voz profética ha de hacerse a la luz del mensaje y la manifestación de Cristo al mundo.
Es el mensaje de San Juan Bautista en esta comienzo del tiempo de Adviento, bueno, el segundo domingo del tiempo de Adviento, comúnmente conocido como San Juan Bautista. Este personaje es quien abre el camino para la gran historia de Jesús. El rol que cumple San Juan es el de preparar el camino para la manifestación de Dios en la persona de Jesús. En ese sentido, Juan utiliza una práctica común entre la comunidad judía para identificar la limpieza y renovación, es la inmersión de la persona en el agua. La palabra griega baptizo significa sumergir, meterse dentro. Independientemente de las prácticas bautismales, de nuestras devociones o de nuestras denominaciones contemporáneas, lo importante señalar en este comentario es el poder de la simbología de tal práctica. Al utilizar la inmersión de la persona, Juan hace uso de la práctica judía en el mikve. Esta práctica es un baño ritual en el cual las personas atestiguan de su pureza luego de haber pasado por alguna situación impura que no le permite participar en las actividades religiosas de sus comunidades. En este sentido, Juan hace uso de uno de los rituales judíos para proclamar su propio mensaje de una limpieza purificadora que la manifestación de Dios entre las personas ha de traer. Más aún, el bautismo o ritual de limpieza que Juan Bautista utilizaba es asociado con una completa transformación de la persona. Según San Marcos en el capítulo 1, versículo 4, este bautismo era el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. La palabra metanoia, que es utilizada por el escritor, nos indica que este baño ritual era evidenciar la transformación absoluta que la persona ha de experimentar en este ritual.
Se nos invita a preparar el camino. ¿Qué camino está preparando Juan? Según el texto, viene tras de Juan el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachando la correa de su calzado. Marcos 1:7. Juan es solo la persona con la responsabilidad de preparar el camino, pero no es el camino. La manifestación de Dios no es Juan, sino alguien que viene tras de él y a quien Juan le debe honor y gloria. Pero, ¿qué es lo que está o lo que esta persona ha de traer? Este es el mensaje del segundo domingo de Adviento. Cristo, la manifestación de Dios en carne, ha de traer la posibilidad de vivir una vida sumergida en la presencia del Espíritu de Dios. Como nos recuerda Juan el Bautista, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Si recordamos la palabra bautizo significa sumergir, por lo que podemos entonces concluir que Jesús nos invita a sumergirnos en la presencia del Espíritu de Dios. Es este el mensaje principal de esta perícopa, que Dios ha de ofrecernos la oportunidad de ser sumergidos y sumergidas en la continua presencia del Espíritu. En conclusión de esta reflexión, estimados oyentes, durante este segundo domingo de Adviento, tenemos la oportunidad de llamar la atención de nuestros oyentes para reflexionar en dos oportunidades. Primero, si estamos haciendo lo necesario para preparar el camino que conduce a la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Haremos bien en explorar la forma en la cual nuestras comunidades han trabajado o dejado de trabajar para que Dios se manifieste entre su pueblo. ¿Hemos actuado con justicia y amor? ¿Hemos cultivado amistades en las comunidades en las que vivimos y servimos? ¿Hemos tomado tiempo para callar y dejar que nuestras acciones de justicia y solidaridad sean nuestras voces? Estas son buenas preguntas que se pueden atender este domingo. Segundo, podríamos hacer un llamado a la comunidad a experimentar la vida sumergida en la presencia continua del Espíritu de Dios. Siendo que Adviento es tiempo de espera y de esperanza por la manifestación de Dios en carne, ¿hemos experimentado tal manifestación en nuestras vidas o a través del Espíritu? No hablamos aquí de expresiones emocionales, sino de una verdadera convivencia diaria en la presencia del Espíritu de Dios. Esta es la manifestación continua de Cristo en nuestras vidas y la que nos ayuda a vivir como hijos e hijas de un Dios que aún hoy día se manifiesta y camina con su pueblo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Esta es la segunda sección de nuestro programa Semillas de Esperanza. Este es un programa que ha venido llevando, trayendo a cada corazón, a cada persona, un mensaje común, pero seguramente recibido de diferentes maneras. Hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión en el tema del día sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que ha traído también algunas diferentes connotaciones, pero que seguramente hoy nos dará una explicación mucho más concreta, mucho más amplia sobre lo que nosotros entendemos de este tema. Ha habido mucha confusión en el mundo cristiano con relación a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Una cantidad considerable de personas entienden que el bautismo del Espíritu Santo es equivalente al don de hablar en lenguas. Piensan de esta manera en base a algunos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde literalmente se dice que los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Lo primero que necesitamos entender es que en ese primer momento el bautismo del Espíritu Santo coincidió con la habilidad de ellos que tenían para hablar en lenguas. Pero no necesariamente siempre sería así. El apóstol San Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, refiriéndose al Espíritu de Dios. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de que hay diversos dones, diversos ministerios, diversas funciones, 1 Corintios capítulo 12, versículo 15, y que a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de este mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Luego menciona en esta lista la locución e interpretación de las lenguas que le fue dado a algunos. Obediente, si todo, obviamente, si todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo, pero no todos hablamos en lenguas, pues el bautismo del Espíritu Santo no puede ser equivalente al don de lenguas.
El bautismo del Espíritu Santo, estimados oyentes, ciertamente ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés, pero es una experiencia de la cual participan todos los creyentes, como bien afirma Pablo en el pasaje que acabamos de mencionar. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, es única. Ocurre una sola vez en el momento en el que el individuo comienza a creer en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Es ese bautismo lo que coloca a esa persona que había sido no creyente hasta ese momento dentro de la familia de Dios. Eso ocurre una sola vez, el día que usted creyó en Cristo genuinamente y de corazón, como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. La llenura del Espíritu Santo, que es lo que a veces se confunde con el bautismo del Espíritu, es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo, que es una experiencia única. Veamos estas citas en el libro de los Hechos, que nos ayudan a comprender un poco más de lo que estamos hablando. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Veamos en la cita Hechos 2:4, vemos en esa cita que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente con el don de hablar lenguas. Sin embargo, vemos en otras ocasiones cómo la llenura resultó en la habilidad que los apóstoles tuvieron para hablar la palabra de Dios con denuedo. Esta llenura del Espíritu Santo, algo que muchos no saben, no solamente se dio en el Nuevo Testamento, ocurrió también en el Antiguo Testamento.
Hay que tener en cuenta que, bueno, y tener la seguridad de que no todos los creyentes experimentan la llenura del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo nos manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. De manera que el apóstol nos está dando no una opción, sino un mandato. Inspirado por el Espíritu de Dios, el mandato es ser lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente, aunque esto es un mandato, no todos los cristianos experimentan la llenura, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestra vida a Dios. En la medida en que nosotros nos rindamos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. Por otro lado, necesitamos también tener pendiente que esa llenura del Espíritu Santo, que puede ocurrir de forma recurrente, se da a lo largo de la vida del creyente y es una experiencia que todo creyente debería experimentar. Es esta llenura lo que le va a permitir vivir una mejor vida de obediencia y va a permitir también hacer el mejor uso de los dones del Espíritu Santo en su vida cotidiana.
Qué bueno, estimados oyentes, que estén ahí con nosotros compartiendo este tema maravilloso sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando nos referimos al bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que hay que entender es ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, ni un algo, ni una cosa. Es una persona que tiene voluntad, que piensa, que guía, que escucha, que habla, que se entristece, que se alegra, que enseña. Y como tal debemos tratarlo, pues es Dios. es la tercera persona de la Trinidad. La palabra bautizo viene entonces de esa palabra griega, como hemos dicho, que significa inmersión. Estamos inmersos en la presencia del Espíritu de Dios. Si la llevamos al término bautismo en el Espíritu, es la sumersión o inmersión bajo el poder del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso debemos tenerlo claro. Podemos leer la palabra de Dios en San Lucas 4:1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue bautizado en el Jordán en agua y recibió la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora noten el regreso de Jesús después de pasar las tentaciones en el desierto, como nos dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y así entonces los primeros cristianos fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, como nos dice Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. El ministro de Dios aquí en la tierra es quien bautiza en agua, pero Jesús mismo es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nos recuerda Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Pero Jesús mismo les recuerda las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Dice: Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Qué bueno que este programa nos da esta oportunidad de hablar sobre este tema, porque sí hay alguna confusión, sí hay algunas ciertas contradicciones, muchas diferentes opiniones acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, sería muy interesante que pudiéramos tener otro programa para hablar un poco más de este tema. Y también hacerles conocer que es diferente ser bautizado en el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo y en el fuego. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo vive y viene a morar en él, hace morada en su corazón, en su vida. Ahí ya tiene el Espíritu Santo. La diferencia es que no han recibido la promesa del Padre, como se lo dijo a los discípulos, y está registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Por eso muchos le llaman revestido o revestimiento del poder de Dios. Es un vestido más fuerte sobre el otro vestido y nos ayuda a tener un mismo o un ministerio, una fuerza sobrenatural. Forma parte de la armadura de Dios. Es Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y no en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Pedro está predicando de Cristo a Cornelio y a su gente cuando repentinamente cayó el Espíritu sobre todos ellos, incluidos los gentiles. Ellos también habían recibido su bautismo en el Espíritu tal como los apóstoles en Pentecostés, porque hablaban en lenguas. La señal que siempre acompaña en pleno bautismo del Espíritu Santo y fuego es la señal de hablar en lenguas. Los discípulos, ¿cómo sabían que había caído el Espíritu Santo sobre todas las personas? Lo registra Hechos de los Apóstoles 10:44. Porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Hechos 10:46.
Y finalizando nuestro tema del día, en esta vivencia del bautismo en el Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo posee símbolos como el agua, el aceite, el viento y el fuego. El bautismo de fuego es uno de los atributos del Espíritu Santo, pero muchos no lo entienden o no lo han recibido. La primera mención bíblica del bautismo del Espíritu Santo viene de los labios de Juan el Bautista, como hemos venido diciendo a lo largo del programa. Yo a la verdad les digo en que yo los he bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. En esta ocasión hubo gente presente en Jerusalén, en Judea y alrededor de todo el Jordán que iban hacia Juan el Bautista para recibir su bautismo de agua. Pero el testimonio de Juan era que ese bautismo sería reemplazado, si se quiere, por el bautismo del Espíritu Santo y fuego que daría Jesús a través de su sacrificio en la cruz. De ahí botó de su costado agua junto con la sangre para renovar nuestro bautismo y para renovar su sacrificio en la cruz que se dio por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Qué bueno que también nosotros, en una actitud de fe y de confianza, pudiéramos renovar cada día nuestro compromiso bautismal para así asemejarnos más a ese Cristo que da la vida por todos los que creemos en Él.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final del programa Semilla de Esperanza, en este momento Acontecer Eclesial. Y una noticia muy bonita, una noticia muy agradable, muy confortante, y es el anuncio de la venida del Papa Francisco a los Estados Unidos. El Papa Francisco ha anunciado que viajará a Estados Unidos en septiembre de 2015 para participar del Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en la ciudad de Filadelfia. La noticia la ha hecho pública el mismo Santo Padre durante la sesión inaugural del Congreso La Complementariedad del Hombre y la Mujer, organizado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y copatrocinado por el Consejo Pontificio para la Familia, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Entonces, este es un mensaje alentador, es un mensaje que nos anima a ponernos todos en oración para pedir que nos dé la gracia de estar aquí cuando el Santo Padre venga a visitarnos en este tiempo importante de nuestras vidas.
Sí, es una primicia de Semilla de Esperanza, esta noticia de la futura venida del Papa Francisco a los Estados Unidos en el mes de septiembre del próximo año. Con esa buena noticia despidamos nuestro programa, la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.